una de las cosas que más disfrutamos hacer y que más nos cuesta es coquetear. Por eso creamos un juego que es la excusa perfecta para hacerlo. Encuentra nuestro Intimacy Game en www.theblackbean.co.
La manipulación era hasta tal punto que yo sabía que el man había violado a una vieja y fue puta. Aún así sentía que seguía enamorada de él. Todo esto empezó como a finales del 2019, que yo estaba saliendo de una relación absolutamente tormentosa y además empezando en un trabajo nuevo. Esa primera semana me presentaron a todos los de mi área y ahí conocí a Juan Andrés. Él es el típico man que todo el mundo admira en la empresa, que dicen que es el más crack y además que es buena gente. O sea, el partido perfecto. Yo entré a la empresa un lunes, conocí a Juan Andrés el martes. El jueves fuimos a comer y el domingo ya estábamos en tremendo idilio. Tanto que yo de una dije, nada que ver mi exnovio, este man es otra cosa, esto es amor de verdad. Como 2 semanas estuve así tragada, pero tragada a nivel que yo no podía creer que esto me estuviera pasando a mí. Él se quedaba a dormir a mi casa, yo en la de él, nos íbamos juntos a la oficina, así viviendo del amor. Hasta que le salió un viaje de trabajo y se fue a Lima como 2 semanas. En esas 2 semanas yo me quedé trabajando en Bogotá y mi mamá me vino a visitar. Ella hacía vuelta durante el día, se veía con amigos y ya por la noche nos veíamos. Cuando me dice en una de nuestras cenas, imagínate que me encontré a un amigo que no veía hace como 10 años y me dijo que tiene un sobrino, un pelado súper inteligente que trabaja en la misma empresa que tú y que se llama Juan Andrés. Y antes de que yo pudiera hablar me dice, es uno que está como comprometido con una peruana, ¿no lo conoces? Marica, yo pálida, pálida. O sea, me estaba enterando por mi mamá que la persona a la cual yo sentía que me estaba enamorando, con la que tenía un romance que había escalado a la velocidad de la luz, estaba comprometido con alguien más. Yo decía, no puede ser. Esto no puede ser. Él seguía de viaje y yo estaba en crisis, porque no sabía cómo actuar. Como que no le quería decir nada por teléfono ni por WhatsApp. Pero obvio, ya yo sabía su secreto y estaba demasiado incómoda. El man volvió y yo lo evadí como por 3 días hasta que no pude más y lo confronté. Le pregunté que si era verdad. Yo tenía la esperanza, es más, yo le pedí a la vida que me dijera todo es mentira, yo no me voy a casar, se confundieron. Y pasó todo lo contrario. Él de una me lo aceptó, así, honesto, de frente. Pero obviamente me dijo lo que yo quería escuchar. Que desde que me conoció, que ya no tenía nada claro, que no estaba seguro, que un título no significaba nada versus nuestra conexión. Yo honestamente estaba destruida. Traté demasiado de alejarme y ese era el momento ideal para terminar con eso. Pero es que ya yo estaba demasiado tragada. Y la verdad es que cuando alguien es así de manipulador, te lee muy bien. Sabe perfecto qué decirte, cómo decírtelo, cómo mirarte, todo. Seguimos saliendo porque yo no fui capaz de terminar las cosas. Y decidimos mantener la relación en secreto. Supuestamente para no vernos poco profesionales en la oficina. Por eso en el viaje que de fin de año que hicimos en la empresa, no compartimos cuarto, ni nos dimos besos en público, ni nada. Entonces, como nadie sabía que estábamos juntos, con mucha facilidad me di cuenta que se estaba metiendo con otra vieja de la oficina. Strike número 2. No solo tenía a su prometida Fiorella en Lima, a mí en Bogotá, sino que además se metía con esta otra vieja. Pero cuando lo confronté, pasé lo mismo de la vez pasada. Yo le reclamé y el man me dijo lo que yo quería oír. ¿Tú de verdad crees que ella me aporta algo de lo que tú me aportas? Ella es cualquier vieja para un polvo y ya. Como tú no hay nada. ¿Qué tal? Ya en este punto yo estaba claramente rayadísima. Tanto que él me llevó a insinuar que ¿por qué no nos casábamos los tres? ¡Los tres! Me decía que su capacidad de amar era infinita, que su prometida ni siquiera vivía en Colombia, que el amor era mucho más poderoso que las reglas sociales. Y a mí me parecía cero descabellado. Yo decía como sí, la monogamia es antinatural. Esa vieja está en otro país, el man es muy evolucionado, la gente de Colombia es demasiado retrógrada. Yo ahí ya deliberadamente ignoraba todas las señales. O sea, es que ya ni siquiera eran señales. Yo sabía todo lo que el man hacía. Y aún así seguía enamorada, llevada, tragada. Pues o por lo menos yo creía que eso era amor. Ya hoy me doy cuenta que eso era un grado de manipulación tenaz. Y encima de todo eso, llega a Bogotá el coronavirus y la novia también. Ellos dos se fueron a vivir juntos a un Airbnb. Y de ahí, de un día para otro, el man se desapareció de mi vida. Me escribía de vez en cuando para decirme que me extrañaba y después silencio total. Yo estaba vuelta a nada, viviendo otra vez con mis papás, empezando terapia, medio empezando a sanar, cuando un día de repente me llama y me pregunta: ¿estás en tu casa? ¿Puedo ir con Fiorella? Necesito que le contemos todo, que nos amamos, le tenemos que decir la verdad. Yo ahí estaba tan mal y me sentía tan muerta por dentro que ya yo no confiaba en mi juicio. Como que mi percepción de la realidad estaba tan alterada que yo no sabía qué estaba bien y qué estaba mal. Finalmente le dije que sí, que fuera a mi casa con Fiorella. Y como era de esperarse, nunca llegó. Para mí esto fue el tope. Le escribí: última vez que creo en alguna de tus mierdas. En ese momento no me contestó nada. Seguramente estaba con ella. Pero al otro día fue solo a mi apartamento a decirme que me amaba, que nadie lo entendía como yo, que yo era la única persona que lo conocía a él de verdad y que él sabía que lo que pasaba es que disfrutaba verme sufrir. Así, tal cual me lo dijo. Después de ese día yo dije: necesito ayuda. Yo necesito ir a terapia y sanar esta mierda. Me desaparecí y me enfoqué en mí. Me acuerdo que me conecté por Zoom con el psicólogo y estaba de recoger en cucharita. Empecé el proceso y ya veía un poquito la luz al final del túnel cuando a los 2 meses escribieron en un grupo de WhatsApp del trabajo que fuéramos a tomarnos una cerveza. Y yo dije: bueno, yo sé que no puedo tomar, sé que este man es un manipulador. Voy a ir y voy a manejar bien la situación, porque no puedo pasar toda mi vida encerrada en mi casa. Fuimos, la pasamos buenísimo. Todos se tomaron por lo menos 3 cervezas, por eso cuando nos echaron estaban súper animados y decidieron que el parche seguía en la casa de Laura, otra pelada de la oficina. Si yo algo tenía claro es que no había poder humano que me hiciera ingerir alcohol cerquita de Juan Andrés, y menos tequila, que era lo que estaban tomando. Igual me parché, bailamos, nos reímos, pero todo lo que yo no me tomé se lo tomó Laura. La vieja estaba como un costal de papas en el piso, demasiado borracha, peso muerto, de eso que la gente vomita como de lado y toca moverla para que respire. O sea, no podía ni hablar. Todos se fueron y quedamos Juan Andrés, Laura y yo. Estaba tan mal que la tuvimos que cargar entre los dos a la cama, se vomitó encima, vomitó el piso, vomitó todo. En todas partes había vómito. Le quitamos la ropa, la pasamos a la cama, le pusimos la pijama y yo en mi mente súper sorprendida como que este man es muy firme. Se está portando a la altura de la situación. Él se puso a buscar con qué limpiar el sofá, lo limpió, lavó la ropa y bueno, ya la acostamos, la arropamos y nos fuimos para la sala. Entonces me empezó a decir como que: no, hablemos, es que yo a ti te amo, lo uno y lo otro. Y yo ahí dije: no, ni abate, yo no voy a caer en la garra de este man. Y me fui para mi casa. Al otro día me desperté tardísimo, como al mediodía, y Laura me había escrito: necesito saber qué pasó ayer. Y yo, ¿cómo que qué pasó? Te emborrachaste, vomitaste hasta el alma y te cuidamos. Ella no me dijo más nada y a mí me pareció un poco rara la pregunta porque estaba muy seria. Pero supuse que era guayabo y ya. Ah, y también me escribió que había encontrado mi billetera en su casa. Entonces como a las 2 horas fui a recogerla y cuando llegué le escribí para que la bajara. Bajó con la billetera, me tocó la ventana, se montó en mi carro, me entregó la billetera y me dijo así, sin prevenirme ni nada: necesito saber qué pasó ayer. De lo único que me acuerdo es de estar muy borracha y que de la nada me despertó el dolor en la vagina. Tenía a Juan Andrés encima penetrándome. Y ahora tengo un ardor horrible y estoy orinando sangre. Marica, yo casi me muero. Eso es una violación aquí en Cafarnaúm. Yo llevo todo este tiempo muerta por dentro. Literal, ya yo no sentía nada. Yo no quería estar viva. Pero es que una violación es algo que excede los límites de todo lo que Juan Andrés me había hecho. Nos fuimos a un hospital a proceder con todos los temas médico-legales, que es un proceso horrible. La víctima no se puede bañar, le hacen 1000 preguntas, bueno, todo el rollo. Y mientras yo acompañaba a Laura a vivir todo esto, tenía momentos en los que yo pensaba: ¿será que esta vieja se está inventando esto? ¿Será que ella se despertó y accedió? Y ya después venía mi mente racional a recordarme que esto era imposible. O sea, ella de verdad necesitaba por lo menos 6 horas de sueño para poder tomar una decisión mínimamente consentida. Sino que estos cuestionamientos eran productos de toda la manipulación de Juan Andrés. ¡Ah! ¡Horrible! ¡Horrible se siente no poder confiar en su propio juicio! Sentir que uno no sabe ni qué es real y qué no. Ese día además confirmé el diagnóstico que le dio mi psiquiatra Juan Andrés. Y sí, claro, yo entiendo que los psiquiatras no deben dar diagnósticos de pacientes que no conocen. Pero es que de verdad, él es un completo narcisista. El narcisismo, primero, es mucho más común de lo que creemos. Y segundo, es algo que no se puede tratar. porque son personas que no tienen insight. O sea, incluso muchas veces los psicólogos terminan manipulados por el psicópata. Además, obviamente son tan arrogantes que la mayoría no está diagnosticada. El caso es que es una historia en la que todos a su alrededor terminamos siendo víctimas. Y la verdad es que ir a terapia me ha ayudado demasiado a sanar. No solamente esta historia en particular, sino las otras heridas con las que llegué a esta situación en primer lugar. Y sí, me sentí muerta por mucho tiempo, pero ya por fin siento que quiero volver a vivir.
¿Y tú tienes herramientas para manejar una crisis emocional? ¿Tienes un psicólogo en el que confíes? ¿Tienes una red de amigos para apoyarte? Los invitamos a nuestro Instagram a continuar esta conversación.
¿Preferirías estar en una relación abierta o en una monogamia con cachos? ¿Qué crees que piensa la gente de mí cuando acaba de conocerme? ¿Con qué prenda de vestir crees que me vería muy sensual? Estas son algunas de las preguntas de nuestro juego para parejas, Intimacy Game. Lo puedes encontrar en www.theblackbean.co.